El único fruto del amor es la banana, es la banana.
Frutas Manuela les ofrece este espacio de gastronomía.
Es la banana de mi ojo.
No sé cómo yo puedo aprender a hacer salsas, caldos y purés. Tengo latas, no sé ni de qué, caducadas ya desde hace un mes. Voy a fallecer, voy a florecer, voy a tomar cosas que me quiten a ti. Y además, mira que tu hija por comer tanto pan, atención.
Se ve que como los periodistas padecemos mucho del estómago, yo cada vez que escucho en la canción eso de los problemas de acidez, pienso en el contenido del programa y digo, ah, pues mira, estos platos de hoy no producen acidez. Javier Gutiérrez, hola, ¿cómo estás? El arroz blanco, de hecho, combate muchas veces los problemas del estómago, ¿no?
Sí, puede ser, sí, tienes razón, sí.
Bueno, un poquito de razón, aunque el arroz blanco solo puede estar muy bueno, porque a buen hambre no hay pan duro, sin embargo, si va acompañado, mejor que mejor. Hoy hemos elegido el arroz. Bueno, este plural majestático es un poco exagerado, lo ha elegido Javier. ¿Por qué? Porque has querido dar una vuelta al arroz, todo el mundo controla mucho el arroz, ¿no? ¿O qué?
Todo el mundo controla mucho el arroz, efectivamente, y cada uno tiene sus, muchas veces encuentras especialidades verdaderamente curiosas en gente que no es profesional. Pero el arroz, la manera en la que la vamos a contar hoy es un poco diferente. Un poco distinto y da la posibilidad de hacer arroz sin tener que esperar grandes... Bueno, ya sabes que el arroz tiene un dicho que el arroz no puede esperar, que nosotros tenemos que esperar. El comensal siempre tiene que esperar al arroz, no al revés, porque si no se pasa. Entonces, bueno, esta es una manera distinta de hacer el arroz. Vamos a dar cuatro recetas que yo creo que son muy curiosas, pero basadas todas en una manera de hacer el arroz pues un poco distinto.
Rápidamente, según lo que estás diciendo, ¿no?
Bueno, rápidamente no. Yo creo que es un esquema de trabajo distinto. A ver qué,
¿Qué misterioso está esto hoy?
A ver qué te parece.
Bueno, me parecerá bien.
Entre los profesionales es una cosa que lo utilizamos bastante.
¿Ah, sí?
Y que, bueno, yo creo que igual alguno pues tampoco lo sabe. Entonces lo vamos a contar. Es una manera bastante sencilla.
Esto va a desvelar el truco de magia.
Sí, partiendo del arroz, no vamos a irnos a un arroz complejo donde tengamos problemas de encontrarlo. No.
¿Cómo se llamaba nuestro invitado especialista en paellas valencianas? Que lo tuvimos aquí en el programa. Que hablamos de la paella y fue una lección magistral. Pero claro, es tremendamente complicado hacer una paella así, de esa manera, ¿no? Una paella de arroz.
Con las habas, aquellas
habas especiales, etcétera. Bueno, me parecía riquísimo, el resultado es maravilloso, pero...
Sí, el señor
muy
Arrufat.
Trabajoso. Arrufat.
El señor Arrufat nos enseñó a...
Eso es, Arrufat, que no me acordaba.
Nos enseñó a hacer una paella. Pero bueno, aquí vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hacer cuatro tipos, una con pollo, otra con marisco, otra con cocochas y otra con carne.
¿Vale?
Con carne, bueno, pues con un guiso de carne habitual. ¿No?
Pues dale.
Entonces,
dale.
Lo que vamos a partir es del arroz que encontramos habitualmente, no vamos a dar marcas, pero es así, el arroz que habitualmente encontramos en la tienda de...
Arroz seco, quieres decir, arroz, grano de arroz.
Sí,
vale.
El grano de arroz.
El de siempre.
Sí. Entonces, vale. Esto lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer dos vasos medios de arroz, y lo vamos a cocer en agua, en agua con sal, en abundante agua con sal durante 12 minutos. Esto es una cosa muy sencilla. Pones a hervir el agua. Cuando hierva el agua, echas los dos vasos de arroz y esperas 12 minutos. A continuación, a los 12 minutos, esto tiene que ser exacto, ¿eh? O sea,
sí.
Vamos, quiere decir que hay cierto margen, pero bueno, quiere decir que no podemos dejar lo que sean 18. No,
12.
O sea, 12 minutos, lo escurrimos, quitamos todo el agua. Y a continuación, con cierta rapidez, extendemos en placas de plástico, unas placas de plástico que luego podamos meter que nos entren en el congelador.
En placas de plástico, esto es igual un poco complicado conseguirlas.
¿Una placa de plástico?
Sí.
Bueno, se puede, si no tienes una placa de plástico, pueden ser en una bandeja.
Vale.
En algo que lo extiendas.
Sí,
en algo que lo extiendas y lo dejes lo más fino posible.
Para el congelador.
Lo más fino.
Sí, sí.
Extiendes los arroz y de alguna manera estás cortando la cocción.
Sí.
Una vez que has cortado la cocción, lo que haces es meterlo al congelador.
Sí.
Cuando se haya congelado, lo tapas bien para que no coja olores. Y lo dejas ahí 3 años.
A ver, A ver, ¿lo dejo en el congelador? ¿En el congelador?
No, en el congelador.
Sí, pero lo quito de la placa, lo dejo en la placa.
Donde te ocupe menos espacio.
Se puede rascar, ponerlo en un bote, en un tupperware y dejarlo dentro del congelador.
Sí, con tal de que no estropeemos excesivamente el arroz. Es decir, lo que tampoco puedes hacer es empezar a machacarlo porque está congelado y va a partir
por
sitios. Entonces, bueno, yo por ejemplo tengo en casa una pequeña bandeja que me entra de la misma medida. Esto en una tienda del Toda 100 hay placas de plástico de las medidas que queramos. Si nos entra en el congelador, va fenómeno, y yo tengo una placa que será de unos 30x20 y tengo metidas varias filas de estas placas congeladas
con arroz.
Que necesito una, la cojo y ya está. Que necesito dos, pues cojo dos. Y ahí me dura, vamos.
En una placa de 30x20, arroz extendido, ¿para cuántas personas puede ser? ¿Para dos?
Para dos, sí. Para dos, yo creo que puede ir bien.
Vale, muy bien.
Y ahí puedes apilarla como el grosor de esa placa
es mínimo,
medio centímetro, pues apilas 6 o 26 o las que necesites.
Vale.
Depende del congelador que tengas. Si tienes un cajón, esto es un armario como el que tengo yo aquí al lado.
O sea,
en este momento,
un arco, ¿no?
Bueno, ahí ya no te cuento lo que puedes meter.
Lo que puedes meter de arroz. ¿Vale?
Entonces, una vez hecho eso, lo que hacemos es ya hacer arroz, vamos a hacer el arroz con cocochas, que queda fenómeno.
A ver.
El arroz con cocochas
¿cómo
queda
se hace?
Fenómeno. Esto haces una salsa verde.
Salsa verde para las cocochas.
Un poquito de ajo, un poquito de aceite. Que no coja color, hay quien le deja coger color, ya sabes que esto es un poco a libre albedrío.
Sí.
Un poquito de harina y las cocochas, justo que den un hervor con un poquito de agua, y que se forme la salsa verde con las cocochas y que se deje de hacer.
Bien.
A continuación echamos la placa esta de arroz, esta salsa verde que hemos hecho para las cocochas, igual un poquito más
acuosa.
De tal manera que el arroz le va a dar un poco de espesor. Una vez le has añadido el arroz directamente de como
de
ha salido del congelador, que como es tan fino se va a descongelar enseguida, le damos 2 minutos de hervor, 3 minutos como mucho, y ya tenemos arroz con cocochas. Un poquito de perejil, ¿no se ha olvidado?
No, si ya teníamos salsa verde, yo llevaría perejil, ¿no?
Hemos dicho que salsa verde, pero muchos se habrán preguntado, ¿sin perejil la salsa verde? No, con perejil.
Entendemos que ya ajo, aceite,
entonces,
perejil y harina.
Claro, lo que has hecho ha sido una salsa verde con unas cocochas, un poquito más de cantidad de salsa verde que de lo habitual, para que pueda recibir bien el arroz.
Sí.
Y hemos hecho un arroz con cocochas en un tiempo bastante rápido.
O sea, que este es el truco de muchos restaurantes.
Bueno, muchas veces se puede hacer así. Es una de las maneras que
claro,
se tiene.
Claro, porque tú pides un arroz.
Sí, claro. Estos arroces melosos, esto con una paella no se puede hacer.
Claro.
Pero, por ejemplo, un arroz con cocochas va muy bien.
Perfecto.
Otra opción,
¿y con mariscos?
Otra opción, lo mismo, haces una salsa verde o no. Haces una sopa de mariscos. Es decir, tú coges la sopa habitual que has podido congelar o que sencillamente la vas a hacer y la pones salteada con unos langostinos.
Uh-huh.
La tapas con un par de cazos de la sopa o 3 cazos y a continuación añades el arroz. Dejas que hierva un par de minutos y ya lo tienes solucionado.
Ahí va.
Un arroz con marisco.
Sí, sí.
Esto,
muy fácil.
Sí, por ejemplo, tienes que tener un poco preparado el tema, sobre todo el tema del arroz, y luego pues una salsa verde que la puedes hacer al momento, una crema de marisco
ya puede estar hecha,
puede ser un poco más compleja hacerlo al momento, porque bueno, ya sabes que una crema de marisco, pues bueno, tienes que echarla a fuego ya.
Hay que currárselo un poco.
Tienes que currártelo, pero por ejemplo, con la típica crema de marisco que te ha sobrado del día anterior, que está congelada, ya tienes congelada la crema de mariscos, el arroz, y saltear unos langostinos y ya tienes un arroz con marisco.
Qué bien.
Hecho pues con cierta rapidez. Es cuestión de organizarse. Es cuestión de organizarse, nada más.
Y con un guiso de carne, pues es exactamente lo
con
mismo.
Con un guiso de carne, lo mismo. Tú preparas un poquito de cebolla,
una carne guisadita. Qué
rica. Con unas patatas o sin patatas, porque en este caso la fécula ya se la vas a añadir con...
Con unos guisantitos. Con zanahoria.
Mismo, o con el mismo arroz, o con unas zanahorias, o con unos guisantes, o con unos puntas de espárrago verde, salteadas, o sencillamente cocidas, etcétera. Entonces,
bien.
Bueno, pues ahí ya tienes organizado un arroz con carne.
Sí.
¿Qué
resultado obtenemos? ¿Se parece al de una paella seca?
No, es un arroz caldoso. Un arroz cremoso, parecido podría ser a un risotto, que ya hemos contado en esta... Muchas veces cómo se hace el tema del arroz con un risotto normal... Simplemente que el risotto lo tienes que hacer directamente. Entonces, aquí podrías hacer perfectamente un risotto partiendo...
Pero con este arroz normal, el tradicional, el que compramos de siempre en el súper, ¿te sale un risotto?
Sí.
¿O no tienes que comprar un arroz especial?
Bueno, el arroz especial puede ser un arroz bomba, puede ser... Pero bueno, tú con el arroz que encuentras en el hipermercado de la esquina que tienes debajo de casa o con la tienda de comestibles, que tendrá el arroz más sencillo, con eso se puede hacer perfectamente un risotto.
Tienda de comestibles. Hacía mucho que no oía yo eso, ¿eh?
Tienda de comestibles.
Ya ultramarinos ya lo sabéis.
Un colmado.
Un colmado es, a mí me suena a TVO. Siempre me suena a TVO.
El colmado. Es una palabra de esas que se van perdiendo.
Sí.
Ahora yo
un poco
que...
en los libros de posguerra, ¿no? En el colmado.
Sí, yo creo que la última vez que he oído ha sido en la película de Amantes de Vicente Aranda, que dice, a ti te vendría bien tener un colmado, le dijo. Me acuerdo que un chaval preguntó...
¿Pero tú qué es eso?
¿Cómo un colmado? ¿Qué es eso de un colmado?
Y siempre una película de Vicente Aranda, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de un colmado? Que me lo cuenten, ¿no? Sí, para mucha gente, pues, sobre todo para los jóvenes, claro, esa palabra se les queda un poco ancha, no saben qué es un colmado. Y un ultramarinos, pues prácticamente tampoco ya, ¿no?
Una tienda de ultramarinos, pues mira, también. Igual es más usada, ¿eh? Una tienda de ultramarinos.
Sí, todavía. Qué mayores somos, Gutiérrez. Qué mayores somos. Oye, ¿y el arroz con pollo cómo lo vamos a preparar?
El pollo, yo creo que lo hemos dejado para el final porque es la guinda.
Es el
la
plato estrella, ¿no?, de este tipo de arroces.
Sí. Para esto necesitamos un par de pechugas, bueno, pueden ser muslos deshuesados, vamos a dejarlo en un par de pechugas.
Vale.
Una cebolla.
Una cebolla.
Un poquito de media cerveza.
Media cerveza.
Media cerveza. Una puntita de curry, pero de puntita, curry.
Muy poco, porque el curry es tan empalagoso, llena tanto.
Pero una puntita, es justo que nadie se va a enterar, simplemente que van a decir, uy, aquí hay algo distinto.
Vale.
Si tenemos un trocito de jengibre, no te cuento lo bien que puede estar.
¿En lugar del curry o además?
Además. Vale. Un trocito de jengibre que tengamos fresco, o si no,
yo creo que nos cuesta entrar ahí, ¿eh? Nos cuesta entrar a estas cosas. A mí el jengibre me encanta.
Sí,
pero
yo estoy convencido que en Frutas Manuela te dirán perfectamente cómo utilizar el jengibre.
Seguro.
¿Y cómo conservarlo? Incluso lo puedes congelar. Y simplemente cortando una rodaja pequeñita, muy pequeña, es suficiente para darle aroma a un guiso, ¿eh? Para un guiso
una muy pequeñita y muy fina, porque es tan potente, tiene un sabor tan intenso.
No, el fresco puedes utilizar más cantidad, ¿eh?
Sí.
No es lo mismo que el seco.
¿El seco cómo se usa? ¿El seco cómo aparece? ¿Es un polvo rallado?
Sí, es un polvo rallado. Es que si tú tienes el rizoma del jengibre en casa, incluso congelado porque lo usas poco, porque no es costumbre y culturalmente no lo tenemos muy, muy asociado, con cortar una rajita que puede ser del tamaño de una rajita de chorizo, vamos, de 3 centímetros de diámetro, eso de medio centímetro menos de grosor, eso es suficiente para dar aroma a un guiso.
Uh-huh. Bueno, luego te pregunto una cosa sobre el jengibre, pero vamos a acabar con la paella de pollo.
Entonces,
tenemos
lo que hacemos
las pechugas, la cebolla, media cerveza y una punta de curry una rodajita de jengibre.
Eso es. Un ajo picado.
Un ajo picado.
Con un poquito de aceite, empezar a sofreír. Añadir, cuando esté un poquito dorado, añadir la cebolla y dejar que vaya pochando suavemente hasta que esté, no oscuro como solemos decir, sino, bueno, pochadito.
Sí, un poco transparente.
Eso es. Añadir el pollo y dejar rehogar bien todo.
Pollo troceado.
Eso es. La cerveza.
Se rehoga y luego la cerveza.
Dejar reducir la cerveza. Un poquito de nata. Un poquito de leche.
Nata, leche...
Y bueno, y dejar hervir.
¿Cuánto tiempo?
Calcúlale unos 10 minutos, así tampoco mucho, ¿eh?
Vale.
Que esté un poco caldoso, añadir el arroz y hervir otros 2-3 minutos más.
Pues sí que es un arroz con pollo un tanto distinto.
Sí, le hemos añadido el jengibre y le va a dar gracia. Le podemos añadir un cuarto de limón.
¿Además del jengibre?
Sí, así.
¿Al final?
El limón en la mitad, un cuarto. No, pues un cuarto no, un octavo.
¿De zumo o un...?
No. El un octavo.
Un trozo de limón.
Sí, un trozo.
A la vez que el jengibre y todo lo demás.
A la vez que el jengibre y todo eso. Luego este limón, cuando lleve ya 5 minutos, lo quitas. Porque va a dar una caña, pero seria. Sí.
El limón cañero. Atención, señoras y señores. Esto hay que apuntarlo porque... Vamos a ver, este es el plato estrella de hoy y todos los arroces que hemos preparado. El que lleva pollo. Necesitamos un par de pechugas. Necesitamos una cebolla, media cerveza, una punta de curry, una rodajita de jengibre y un octavo de limón. Y picamos un ajo, lo sofreímos, añadimos la cebolla hasta que se pocha, se pone un poco transparente, y después añadimos el pollo troceado,
lo rehogamos.
Echamos la cerveza, dejamos reducir y luego incorporamos el curry, el jengibre y el limón.
Sí, al último.
Con la nata, un poquito de leche.
La nata que hemos dicho, pues tampoco sin pasarse, ¿eh?
Nada, un poquito, un chorrito.
Sí, eso es. Y la leche igual.
Y otro chorrito de leche, lo dejamos hervir 10 minutos, nos tiene que quedar caldosito, o sea que si no está muy caldoso, ¿qué echamos? ¿Más leche o un poco de agua?
Un poquito de agua o caldo. Siempre que haya caldo o que tengamos congelado o que lo tengamos por ahí danzando, caldo. Si no, agua, que no pasa nada.
Y luego se echa el arroz y se hierve 2 minutos. ¿Esto podemos hacerlo sin tener ese arroz preparado, con arroz normal?
Sí, claro.
Respetando otros tiempos,
Bastante más agua,
claro.
Bastante más caldo. Podríamos hacer lo mismo. Simplemente que cuando hemos preparado ya el guiso, le añadimos pues un vaso de arroz y le añadimos por lo menos 2 vasos de caldo.
Vale.
Entonces, claro, esto nos va a quedar distinto, claro.
¿Qué queda diferente?
Distinto, ni mejor ni peor, diferente.
Pero
nos va a quedar más como una especie de paella, una cosa un poco...
Bueno, lo que podemos hacer si no hemos congelado el arroz es prepararlo como has indicado antes de congelarlo, hervirlo abundantemente en agua con un poco de sal, dos minutos...
Ahí lo que hemos hecho ha sido evitar ese, el paso que estamos haciendo para hacer, lógicamente, una paella, ¿no?
Sí.
El arroz ya está hidratado y no necesita más que un par de minutos de cocción para terminar de hacerse.
Vale. Pues bueno, está muy muy facilito y muy distinto, es verdad lo que tú decías, un poco diferente. Nos quedan 3 minutos de programa. Antes de preguntarte del jengibre, y para que no me pille el toro por si acaso el tiempo no me alcanza, vamos con la pregunta que habíamos hecho hace 2 semanas.
La tarta.
¿Qué habíamos preguntado? A ver, recuérdalo.
Habíamos preguntado una tarta al revés de manzana, el nombre de una tarta que se hace al revés, que es decir, que el hojaldre se pone por encima en vez de por debajo y que después se da la vuelta.
Bien.
Esto era una tarta, era la tarta de las famosas hermanas Tatin.
Sí, o sea...
Tatin.
¿Pero es la tarta Tatin?
Tatin, sí, es efectivamente. La tarta Tatin. Esta data del siglo, a principios del siglo XX, en la zona de debajo del sur, o sea, al sur de París, en la zona de Orleans.
Ajá.
Que antiguamente se hacía esta tarta, yo creo que desde hace más de un siglo, como cuentan las hermanas Tatin. Lo que pasa es que las hermanas Tatin cuentan la historia de que se hizo al revés, que se les había olvidado poner el hojaldre debajo al montar la tarta, y entonces lo pusieron, lo pusieron por encima. Hornearon y después le dieron la vuelta. Esto yo creo que hay notas que dicen que, bueno, que yo creo que lo que hicieron las hermanas Tatin fue venderlo bien, vendida la moto.
Que vendieron la moto. Nosotros hicimos una especie de una tarta al revés, pero más sencilla que la Tatin, ¿no? Hicimos aquella en la que poníamos también el hojaldre por encima, después de haber rehogado las manzanas con la mantequilla.
Sí.
Es más sencilla que la Tatin. La Tatin es un poco más complicada, ¿no?
Bueno, la Tatin es muy sencilla. Lo que hay que hacer es dorar bien la manzana con la mantequilla y el azúcar en una sartén.
Uh-huh.
y a continuación poner el hojaldre y terminar de horrearla en el horno.
Bueno, no que sepas, sepas que desde que diste aquella receta aquí, yo he preparado esa tarta al menos 5 veces.
¿5?
Al menos 5 veces. Yo no me la he comido, ¿eh? te digo que tengo mucha gente alrededor que disfruta con ella y que me la piden. Me dicen que está buenísima. Bueno. Y es tan sencilla de hacer, es muy fácil. Sobre todo porque la masa la puedes comprar. Entonces no tienes que prepararla tú y pelar manzanas, cortarlas en gajos y ordenarlas bonito. ¿Quién no sabe hacer eso? Iba a decir qué chica no sabe, pero qué chica o qué chico no sabe hacer eso, ¿no? Y está tan buena. O sea, que sepas que es un éxito, ¿eh?
Vale, vale.
Y
vale.
Que lo sepan los oyentes también. Bueno, pues sí, entre los oyentes que nos han escrito, me tienes que decir, con la respuesta correcta, un número del 1 al 14.
El 13.
El 13. Bueno, pues el 13 corresponde a Clara Julia Moreno. Ella se va a llevar el libro Recetas Sencillas para Novatos y Cocinillas. Las recetas que siempre decimos que funcionan muy bien. Vale, Clara, pues enhorabuena. Ya te hacemos llegar el libro. Y antes de terminar, voy a preguntar cuánto tiempo nos queda. Un minuto. ¿En un minuto serías capaz de decirme cómo se consigue que el jengibre presente esa textura con la que te lo sirven en los restaurantes asiáticos? Que es como si estuviera cocido, con que es blandito, de color rosa y está húmedo.
Ah, bueno, sí.
¿En un minuto se puede?
Sí, no, pero esto es bastante complicado, ¿eh?
Nada, pues lo dejamos
esto
para otro programa.
Es bastante complicado porque tienes que hervir el jengibre, primero pelarlo, darle varias aguas para que se vaya quitando el... Luego lo ponen con... No me acuerdo muy bien exactamente con qué, pero bueno...
Suele servirlo al lado con wasabi.
Sí.
Está buenísimo.
Y da un toque, pues, dulzón.
Sí, sabe a colonia. Todo el mundo dice, ¿sabe a colonia?
Sí. Muy aromático, pero... Uh-huh. Bueno. Sí, bueno, esto es bastante más complicado de...
Eso para otro día. Y la próxima semana, atención, porque haremos pregunta y habrá otro libro en el aire para nuestros oyentes.
Así una pregunta poética, creo.
¿Ah, sí? Bueno, pues eso lo descubriremos el martes. Pues muchas gracias, Javier, y buena semana.
Venga,
hasta luego.
Mira que tenía por comer tanto pan. Atención, que comienza ya el programa de cocina. Y nuestro chef me recuerda que es la hora de comer.
El único fruto del amor.
Mentira. En Frutas Manuela, todas las frutas y verduras somos igual de importantes. Todas las mañanas, Manuela va al mercado y los escoge con mucho mimo. ¿Estás enterado?
Frutas Manuela, servicio personalizado y entrega a domicilio en todo Bilbao. Además, por cada 30 euros de compra, entrarás en el sorteo mensual de una cena o comida en el restaurante Chanove. Visita Frutas Manuela en Trauco 19, Uribarri 29 y en www.frutasmanuela.com.
Protagonista.